En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana, un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, contigo en todas. Consorcio, 110 años contigo. Puerto Arquitectura y su proyecto Tortugas de Cachagua. Y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es Andrea Massú, ingeniera comercial, emprendedora y madre de tres hijos, quien decidió transformar una inquietud muy personal en un proyecto dedicado a acompañar a niños y familias en los desafíos de la crianza actual. Es la creadora de las aventuras de los Tiquititos, un universo infantil que a través de cuentos, música y contenidos audiovisuales busca fortalecer el desarrollo emocional de los niños, promoviendo valores como por ejemplo la empatía, el respeto, la autoestima y la validación de las emociones. Además ha impulsado espacios de conversación sobre crianza, abordando temas tan relevantes como el uso de las pantallas, la importancia de los límites y la conexión entre padres e hijos. Más recientemente ha llevado este propósito al mundo de la alimentación infantil con Tiki Snacks, una innovadora línea de colaciones saludables pensadas para demostrar que comer sano también puede ser entretenido. Hoy conversaremos sobre maternidad, emprendimiento, crianza respetuosa y los desafíos que enfrenta hoy la familia para criar niños seguros, felices y emocionalmente sanos. Andrea Massú, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa y estoy fascinada con todo tu proyecto, con los Tiquiticos.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tenerme acá en tu programa. Estoy muy contenta. Yo todos estos espacios en donde le dan como interés a la infancia, feliz de aprovecharlo, así que muchas gracias por el interés.
Oye, Andrea, antes de partir, me gustaría partir por ti, que eres ingeniera comercial, emprendedora, mamá de unos niños preciosos que conocí hoy día. ¿Cómo describirías a Andrea que está detrás de todos estos proyectos?
Pucha, creo que es un poco difícil describirme así porque soy bastante multifacética y yo como evolucionando en el tiempo a medida que uno va creciendo y descubriendo, siendo mamá. Pero creo que como una descripción general de mí, soy una persona muy sensible, una persona que se conmueve mucho con el dolor de los demás, especialmente con los niños. Tengo como una predisposición a la acción frente a situaciones injustas, como la ¿cierto? Esta como diferencia en la infancia entre niños que no tienen mucho, que tienen una educación bastante precaria versus niños que tienen todo, creo que no debería ser así. Y eso me conmueve tanto que me lleva a la acción. Soy una persona también bien nostálgica. Te diría que mi infancia fue bastante simple. Mi mamá, no sé, yo me acuerdo haber pedido... Mamá tenía una sábana para hacer un club con mis amigas y jugamos mucho en la calle, tuvimos perros, serpientes, tarántula, pescados, pollos, gallinetas. O sea, teníamos todos los animales.
Todos los animales, todo el zoológico.
Todos los animales, o sea, había mucha libertad de crear y de estar en lo simple, en la naturaleza. Nunca hubo mucho... Yo no me acuerdo haber jugado con mi mamá, Carmen. A lo más mi mamá me decía, peíname, pero porque le gustaba y yo la peinara y soy la única hija entre puros niños, en el fondo hombres. Pero era una infancia que a mí me produce mucha nostalgia y que me encantaría recrearla con mis niños. Una infancia muy simple, en donde, no sé, me acuerdo mi papá haber jugado con él en el patio con la crema afeitar, que era como un arma. Nos dejaban pintar la pieza como quisiéramos. Yo me acuerdo haberle pintado las manos a mi amiga y haberlas puesto en mi pared. Mi mamá, como, nunca hubo un drama. O sea, mucha libertad creativa. Y hoy en día, eso me produce mucha nostalgia. Sí. Y soy una persona también muy curiosa, que le gusta mucho aprender. Y en el proceso de toda esta creación.
Preciosa esta creación, espectacular, con Pasinaki.
Ahí te puedo mostrar como uno por uno, pero ha habido un proceso de aprendizaje tremendo con diferentes artistas, trabajado con músicos, actrices, ilustradores, animadores, cantantes, y personas marqueteras, personas 100% comerciales. Y todo eso me ha traído mucho aprendizaje.
No, ha sido un trabajo impresionante.
Sí.
Ahora, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de que querías dedicarte a crear herramientas, ¿no es cierto?, que ayudaran a otras familias en la crianza, en la educación de los niños?
Pucha, yo tuve un momento como personal bastante importante, que estoy trabajando para una empresa de retail.
Ya.
Y hubo un desequilibrio muy grande entre mi profesión, mi carrera,
¿ya?,
y mi maternidad. Sentía que todo lo estaba haciendo mal, y no disfrutaba de nada. No disfrutaba de mi familia maravillosa, que gracias a Dios tenían todo salud, económicamente estábamos bien, tenía un trabajo soñado, reportaba a México, o sea, todo increíble.
¿Ya?
Y lo estaba pasando como el ajo. Tan mal, tenía tanto estrés que se me despellejaron los párpados. Me acuerdo que me ponía hielo en las noches. Obviamente, no sé, había otras cosas que el cuerpo te avisa, muy sabio. Me acuerdo haberme lavado los dientes, por ejemplo, que me daban como hasta arcada, porque tu cuerpo te avisa, está tenso.
Por supuesto.
¿No? Y claro, y en ese minuto la peor versión mía se la llevaron mis niños.
Mira.
Y yo eso lo encontré súper injusto. Y me di cuenta en esta situación obviamente personal. Y después ahí como que dije, ¿cuántas mamás y papás están viviendo esto hoy día? En donde estamos viviendo, Carmen, para sobrevivir. Es una realidad hoy día que nos tiene con un estrés crónico. Después dicen, no, es que ha subido tanto el cáncer. Pero por supuesto, si estamos viviendo para sobrevivir.
Claro, muy estresados.
Estamos todos estresados porque el mundo, o sea, las mamás, el año pasado, me acuerdo, como a mediados del año pasado, salió un reportaje en el Mercurio de la sobremedicación de las mamás. Porque tenemos una sobrecarga tan grande, que tenemos que ser las mejores profesionales, las mejores mamás, hacernos cargo, especialmente las mamás latinoamericanas, de tantas, tantas cosas. O sea, de nuestros papás si están muy viejitos, de que el marido tiene tanto, de ser en el fondo el confidente del marido o de la pareja, y además maternar. Entonces creo que ahí dije, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a esos papás a criar? Porque son el futuro nuestro, o sea, son nuestros niños los que nos van a gobernar el día de mañana.
Definitivamente.
Tú necesitas tener niños que puedan afrontar un mundo duro. Tú necesitas niños que sean suficientemente perseverantes, fuertes, luchadores y a la vez sensibles. No son contradictorias esas dos cosas. ¿Cómo puedo yo aportar a eso? Y lo bacán, Carmen, es que cuando encontráis un trabajo con un propósito, pucha, que se disfruta, así es que...
¡Qué cambio!
Es un cambio tremendo, porque yo trabajo de manera alegre y trabajo de manera, los snacks.
Sí.
¿Cachai? Que son comida sana, pero es comida...
Saludable.
Saludable, pero entretenida, ¿cachai? Como...
A ver, ábrelo.
Lo vamos a mostrar porque, por ejemplo, este.
¿Ya?
Cubitos de manzana con canela.
¡Oh, qué rico!
Y que los ingredientes son... manzana y canela, no hay nada más. No hay azúcar, no hay edulcorantes, no hay colorantes, no hay nada. Es eso. Y el niño, en el fondo, capaz que un niño diga, mamá, qué lata que me mandé manzana en la lonchera.
Claro.
¿Qué lata?
En cambio, mandas esto.
Le mandáis eso.
Tiki Snacks.
Tiki Snacks, que lo hicimos en asociación con la Valeria Usleme, que es la dueña de Tostaduría El Nogal.
¿Ya?
Ella es muy visionaria, porque ella me llamó a mí y me dijo, quiero hacer colaciones para niños, pero que tengan algo más, en el fondo... que no sea simplemente una colación más.
Por supuesto.
Y claro, hicimos esto.
¡Ay, son distintos!
Sí, todos tienen un personaje.
Por ejemplo, este es plátano.
Mira, dátile, almendra y coco.
¡Coco, qué rico!
Es como tropical y van con las personalidades de cada monstruito.
¡Ah, va unido a los monstruitos!
Sí, ese es este. Es Marvin.
¡Claro!
Y tiene un QR que tú lo escaneas y viene la canción de los Tiki Snacks. Entonces... es inmersivo, te invita a la familia a que sea una experiencia familiar y todo.
Fantástico.
Y lo entretenido, que yo te contaba que soy nostálgica y que me encantan los años 90. Bueno, ahí les voy a dejar ahí para que muestres.
Qué entretenido. De distintos sabores.
De distintos sabores y en el fondo te invita a conocer.
Y distintos colores. Son además muy entretenidos, encuentro.
Sí, los niños son mucho más simples de lo que uno piensa. Los niños,
por supuesto.
a los niños les entran las cosas por la vista. Tú les puedes dar algo que no sea incluso un
gran bruto. Absolutamente.
Pero si es entretenido.
Lógico, porque todos ahora están todos con el álbum del Mundial.
El álbum del Mundial es fantástico.
No sé usted, pero nosotros pasamos las abuelas a comprando en los kioscos los sobrecitos del Mundial para el álbum.
Y es fantástico el álbum Mundial. Han escrito mucho cartas al director en el fondo en distintos medios escritos diarios, en donde las profesoras incluso agradecen tanto el Mundial, porque los niños aprenden de banderas, claro, aprenden de números, aprenden a estar concentrados, y a la vez es un momento familiar entretenido. ¡Me salió Messi! O sea, todas esas cosas producen
encuentro. Y tenemos a uno que estaba muy contento que le había salido una lámina muy buena.
Sí.
Has contado que Tiquititos nació a partir, ¿no es cierto?, de experiencias muy personales, Andrea, con tus propios hijos también. ¿Cuál fue ese punto de inflexión que te llevó a decir, tengo que hacer algo con esto?
O sea, como te comentaba, yo creo que el tema del propósito. O sea, yo quería trabajar en algo que a mí me produjera, como algo en el alma, no simplemente trabajar por Luca. La infancia me produce eso a mí, como...
Emocionalmente
y también sentir que, puta, quiero ser un aporte a la sociedad, si al final es eso. O sea, y creo que la infancia es el aporte... O sea, si yo el día de mañana fuera política... Uh-huh. En verdad, como mi punta de lanza sería la infancia, porque...
¿No lo descartarías?
No, hoy día sí, porque requiere mucho...
Pero a futuro no.
A futuro no lo descartaría.
Mira, a lo mejor puedo tener a Andrea Mazú en el Congreso a futuro.
Trabajé en el primer gobierno de Piñera. Ya. Trabajé en la vocería, pero no duré mucho, la verdad, no.
¿Ya?
No sé, no tengo tanta diplomacia para trabajar en el...
Pero eso es bueno, ser directo, si es bueno ser directo también. Sí. A veces trae problemas, pero yo considero que es positivo.
Sí, soy justiciera y me gusta pensar en un futuro alegre y me gusta pensar en un futuro en donde los niños puedan entregar ese potencial gigante de innovación que tienen. Mm. Y eso se produce simplemente cuando uno se preocupa de la infancia, en los primeros años.
Por supuesto, y los primeros años son fundamentales.
Sí.
¿Por qué decidiste los protagonistas que fueran... estos personajes, ¿no es cierto?, tan particulares y no los típicos, por ejemplo, animalitos, princesas que solemos ver, ¿no es cierto?, en contenidos infantiles.
Mira, el contenido infantil, cuando se mira desde la perspectiva de una madre, es diferente, porque yo tenía acá el público objetivo.
Ya.
Entonces yo decía, bueno, obviamente encuentro que hay mucho contenido bueno, un Bluey, un Peppa Pig y todo, pero eso dura hasta un cierto punto, te diría 4 años. Uh-huh. Después de los 5 años, los niños... ya quieren ver otras cosas. Yo me daba cuenta, o sea, ven el Grinch, veían monos no tan perfectos, uh-huh. y no sé, mis monstruos tienen cuerpos desproporcionados, o sea, piernas largas, gorditos, los ojos saltones.
Me fascina con la lengua afuera.
Tiene buen dientes filúos, puntiagudos, y eso produce, y la paleta de colores también es súper importante.
Les llama la atención.
Les llama la atención. Entonces, cuando tú tienes eso... Es cuando tú tienes el niño curioso, alegre, divertido, que le produce gracia porque ve estos monos que son como divertidos, capturaste su atención. ¿Y ahora qué mensaje les voy a pasar cuando tengo su atención?
Fantástico, lo encuentro.
Y en un rango etario más alto.
Claro, ¿no? Además tienes las aventuras en libros que pueden pintar.
Sí, tenemos libros, cuentos, en el fondo, que se venden en el Jumbo, también en las librerías antárticas.
Eso te quería preguntar, ¿dónde están, dónde se encuentran los tiquiticos?
Mira, todos los libros que además están con un QR acá que tú los puedes escanear y aparece cada página animada y narrada y musicalizada.
Ah, mira, sí, qué bien, también musicalizada. Qué
sí,
bien.
Trabajamos con Mate Producciones, que aprovecho ahí de...
¿Ya?
Ellos me han acompañado desde el comienzo, David Gómez, el dueño de Mate Producciones. Que es un estudio maravilloso.
Ya.
Y trabajo con la Cata Muñoz, que es una actriz que también es locutora. Y ellos me han acompañado, en verdad, de minuto cero. Y con ellos hemos hecho todas las creaciones más de audio, en el fondo.
Ya.
Todos los libros se venden en el Jumbo, en la librería Antártica. Los snacks se venden en Jumbo a nivel nacional, en todos los Jumbo, en Totus, en Albi. Ahora ojalá pronto
también. Todo eso se pueden encontrar entonces ahí.
Sí,
ya.
Los juguetes aún no los pueden encontrar, esperamos pronto poder tener un distribuidor, estamos en negociaciones.
Ya. Y hay otro proyecto por ahí que me dijiste que...
Ah, hay otro proyecto.
¿Te podemos mostrar?
Sí, vamos a lanzar helados.
¿Helados?
Sí, a fines de junio debíamos ya tener las primeras muestras, que en verdad ayer ya me dijeron que las tenían.
Ya.
Que habían quedado súper buenas, también nuevamente sin colorantes, sin... azúcar, sin sellos en el fondo.
Ya.
Y también...
O sea, súper saludable.
Súper sano y alegre en el fondo con los monstruitos. Y también, al igual que los snacks, vienen con tazos. Que esto es lo que yo te hablaba de la nostalgia que yo tengo con los... Mira, justo salió una... ¿A dónde lo muestro? Una edición limitada.
Ah, mira, muéstrala.
Una edición limitada, son 180 diseños
ya.
Coleccionables que vienen en los snacks y van a venir en los helados también.
Ya.
Y entonces los niños, ¿qué pasa? Que cada vez que abren uno, los niños te dicen, ¿qué es esta ficha? Porque no vivieron en la época de los 90.
Ya.
Y la mamá o el papá dicen, mentira, son tazos. De morir, ¿cómo nos pasan? Y produce un momento de conexión en donde, mamá, pero cuéntame, ¿qué hacías tú con esto?
¿Qué hacías tú?
Y nada más dice, yo jugaba con esto, lo coleccionaba, jugaba en el patio, y mira, y empiezan a, te muestro cómo se juega, y te muestro cómo se lanzan, y mira, y los podía empezar a unir como puzzle. Y produce justamente lo que yo creo que hoy hace mucha falta en la infancia, que es la conexión.
La conexión, importante, sí. Con los padres, con los abuelos,
con el adulto cuidador.
Con el adulto cuidador. Oye, y a propósito, este premio de YouTube que dice, present tu aventura de los... Chiquititos.
Sí, estamos súper emocionados. Yo en verdad nunca pensé que iba a ganar un galardón de YouTube. Es súper difícil.
¿Cómo se gana esto?
Cuando pasan los 100.000 suscriptores.
Ya, qué bien. O sea, los pasaste. Mira, qué bien. No, me fascinan estos monitos. La verdad que son espectaculares.
Sí, déjalo así nomás.
Ya, ahí queda.
Sí, y ese galardón en el fondo te contacta YouTube, te lo mandan para acá y es una validación de que lo que estamos haciendo... Va en un camino correcto.
Qué bonito. ¿Y qué sientes ahí? ¿Ah? Después de todo este trabajo, de toda esta creación que has hecho.
Yo pensaba que iba a sentir que el día de que yo ganara un galardón, que nunca pensé en verdad que iba a pasar, era un sueño. Pensé que iba a ser como un checklist así de objetivo cumplido. Y sabéis que siento como mucha responsabilidad, porque son muchas familias que se han suscrito a mi canal y que me han dicho, confío en tu contenido. Uno, sigue haciendo contenido. Y dos, la importancia en el fondo de los mensajes que estamos traspasando.
Bueno, eso te quiero preguntar. ¿Qué representan los chiquititos y qué valores quisiste transmitir a través de ellos?
Los chiquititos, mira, los chiquititos viven en un mundo monstruoso. Que está conectado a la Tierra por un puente.
Ya.
Y en el fondo eso es una metáfora de que son reflejos uno del otro. Entonces, en el mundo de los chiquititos, ellos viven exactamente las situaciones cotidianas que vivimos en el mundo actual.
Ya.
Me frustro porque no puedo sacar las rueditas de mi bicicleta. Me molestó en el colegio porque no tenía la zapatilla, abrochada. No quiero compartir mi colación. Mi mamá me reta porque no ordenó mis juguetes. Y eso al final lo que hace es activar la neurona espejo del niño y ahí tú le traspasas el mensaje de, oye, tú para ser bueno en algo, para andar en bicicleta, primero tienes que ser malo en ese algo. Y eso es algo que hoy hemos perdido, porque tenemos esta cultura de la instantaneidad.
Claro.
En donde los niños, mamá,
quiero... Que no se frustren en el fondo.
Porque es que para ser bueno en algo, tienes que ser malo en ese algo. Esos genios que son buenos, como un Marcelo Ríos, un Chino Ríos, claro. Que agarró la raqueta de tenis y era bueno al minuto cero. Bueno, es que por eso fuiste el Chino Ríos. Y por eso fuiste uno de los primeros del mundo. Pero eso en general en el común de los mortales no pasa.
Por supuesto. En la vida diaria no es así.
No, y yo lo veo en mi grupo.
No es bueno para todo tampoco.
No, o sea, mi primo el Nico Mazú, también él te puede decir, fue uno de los primeros días del ATP, pero eso lo hizo a punta de esfuerzo.
Claro.
A punta de esfuerzo. Era dotado claramente, pero...
Tenía el don.
Pero fue a punta de esfuerzo. Mm. Hay que ser esforzado.
Por supuesto que sí. Andrea, se habla mucho de inteligencia emocional. En palabras simples, ¿por qué es tan importante a tu juicio que los niños aprendan desde pequeños a reconocer y expresar sus emociones, sus sentimientos?
Mira, yo creo que hay que aprender a reconocer una emoción para poder gestionar la emoción. Yo creo que nosotros vivimos en una cultura hoy particularmente también en donde nosotros sentimos que tenemos que actuar frente a una emoción. No siempre tienes que actuar frente a una emoción. O sea, no porque tú estés enojado a tirar el pelo a tu amiga.
Claro.
Tú tienes que aprender a gestionar esa emoción. Y para poder gestionarla, tienes que primero reconocerla y saber que las emociones tienen un principio y un fin. eso también es súper importante, y saber que no siempre tengo que actuar frente a una emoción. Y eso produce, finalmente, igual a inteligencia emocional. Cuando tú tienes inteligencia emocional, puedes, en el fondo, ser un aporte, puedes estar sano de adentro, porque, en el fondo, sabes gestionar tus emociones. Muchas veces podemos estar enojados y sabes que los voy a botar haciendo deporte.
Claro.
¿Cachai? Tú aprendes.
Mucha gente bota el estrés o los problemas haciendo deporte.
Total. Y tal vez quiero salir con un amigo tomando una cerveza y tal vez hablar con un amigo también me hace bien. Hay muchas formas de gestionar las emociones que no tienen que ser impulsivamente. Eso es por una parte. Y por otra parte, que es la que más me preocupa a mí, es que estamos de acá cinco años más, tres, dos tal vez años más, las máquinas nos van a reemplazar a todos.
Y no es chiste, ¿eh?
Nos van a reemplazar a todos.
Y no es chiste. Y a los robots uno está viendo que es impresionante.
Impresionante. Y la única forma, la única diferencia que va a haber entre tú y una máquina va a ser tu inteligencia emocional. Uh-huh. Así de relevante es. Claro. O sea, yo lo veo en el colegio, una gran discusión para mí, que yo también tuve un programa de radio y lo hablamos muchísimo, fue el tema de que ¿dónde tenemos que poner las balas para que nuestros niños sean buenos profesionales el día de mañana? O sea, mis cabros, las carreras que van a estudiar mis cabros no se han inventado todavía. No se han inventado, no va a existir un ingeniero. El doctor va a tener que aprender a ocupar las máquinas para operar.
Sí, pues ya estará operando mucho robóticamente, claro.
Exacto. Entonces, ¿dónde
y a distancia también, le diré, distancia. Lo que es impresionante. ¿Eh?
Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia? En la inteligencia emocional.
Está bien. Muchas veces los adultos fuimos criados con frases como no llores, no hagas escándalo, cállate. ¿Crees que estamos viviendo un cambio, Andrea, generacional en la forma de criar también?
Mira, hay un libro que a mí me encanta y que en verdad lo voy a mega recomendar acá, voy a aprovechar, que se llama The Let Them Theory, de la Mel Robbins, que es una autora bestseller que tiene un podcast en Estados Unidos, que en el fondo, traducido el título, es la teoría de dejarlos, ¿ya?
De dejar ser.
Y ella en ese libro, hay una parte muy relevante del libro que habla de cómo los adultos, por ejemplo, que se enojan con la pareja, pongámonos en esa situación, y le dejan de hablar a la pareja por una semana.
Amurrado.
Y eso por poner un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. Son realmente niños que nunca les enseñaron a gestionar sus emociones.
Claro.
En el fondo, ¿viste lo importante que es cuando yo a un niño se le pierde un juguete, su juguete favorito, y llega el papá y se pone a llorar? Y llega el papá y le dice, ya, pero no llorís, si no es tan importante.
Ah.
Primero, ¿qué está haciendo? Lo está invalidando. Uh-huh. Está invalidando su emoción. Segundo, le está diciendo que la forma de expresarla está mal. No la expreses, tu forma de expresarla me molesta. Entonces, ¿tú qué estás haciendo con eso? Enseñándole a un adulto, o sea, eventualmente ese niño se convierte en un adulto,
por supuesto,
que frente a un enojo, tiene que guardar el enojo, no sabe cómo expresarlo y su reacción es absolutamente inmadura.
Claro. Entonces, reacciona como un niño.
Reacciona como un niño porque es un niño adentro. Su parte emocional es la de un niño
que viene adentro.
Y esa, bueno, yo lo estoy describiendo tal vez muy, muy superficialmente.
No, ella, pero se entiende.
Ella lo profundiza mucho más en el libro, pero creo que ahí está la relevancia en donde diría esta nueva generación tiene conciencia de la importancia de validar la emoción, más, y ahí quiero hacer un gran más, creo que no necesariamente la validación es la gestión. Uh-huh. Todos conocemos la generación de cristal, ¿verdad? Que, pucha, a mí me tocó trabajar mucho, yo trabajaba en banco, en retail, y la nueva generación es la generación de cristal, en donde son un desborde emocional, porque les validaron todas las emociones, pero nadie les enseñó a gestionarlas. Entonces todo les desborda que el jefe le diga, no, es que lo que hiciste está mal. Ah, no, es que yo renuncio.
Claro. Y la frustración, que no tener de
absolutamente. Y en el
fondo, que todos nos equivocamos, nadie es perfecto.
Que nadie es perfecto y que tienes que luchar por lo que quieres.
Es un aprendizaje.
Y en el fondo la generación de cristal, que le dicen la generación de cristal, son niños que les validamos todas las emociones, Y que la mamá se puso a la altura, ¿verdad? La crianza respetuosa, que todo está a la altura, que yo me pongo a tu altura, que está perfecto, yo no digo que no. Pero luego, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo ponemos límites? ¿Cachai? Uh-huh. Un niño no puede, tú no le puedes validar a un niño que se te perdió el juguete, poniendo el mismo ejemplo, y voy a sacarle la mugre a todo el mundo que está, voy a destruir mi pieza, voy a pegarle un combo a la pared y voy a destruir todo porque yo estoy enojado. No. Valido tu emoción, te acompaño en la emoción y ahora, ¿cómo salimos de esa emoción?
Claro. Es un tema súper relevante, súper importante. Andrea, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es Andrea Massú, ingeniera comercial, emprendedora y madre de tres hijos preciosos que andan por aquí, quien decidió transformar una inquietud muy personal en un proyecto dedicado a acompañar a niños y familias en los desafíos de la crianza actual, creando las aventuras de los tiquititos. Ya regresamos con ella. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile. En Consorcio hace más de un siglo protegimos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio 110 años contigo. ¿Eres uno de esos que tiene la misma clave en todas partes o peor, que tiene su cumpleaños como contraseña en todo? No escuches la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. ¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de puerto arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Este invierno, ven a conocer la Casa Piloto, te va a encantar. Apúrate que solo quedan dos casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte ser de Chile!
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de puerto arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con canchas de tenis incluidas. Este otoño-invierno, ven a conocer la Casa Piloto. Te va a encantar. Apúrate, que solo quedan dos casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel. Conciencia en todas.
Ir de compras puede ser mucho más. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua son espacios para encontrar oportunidades, pero también para salir, encontrarte y disfrutar el día. Descubre todo lo que tienen para ti y hazlo parte de tu rutina. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Usa tu SBP y Visa y ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, DDS y más. Disfruta beneficios exclusivos en salud y bienestar. Pídela hoy en sbpay.cl.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
Y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es Andrea Massú, ingeniera comercial, emprendedora, madre de tres hijos, quien decidió transformar una inquietud muy personal en un proyecto dedicado a acompañar a niños y familias en los desafíos de la crianza actual, creando las aventuras de los tiquititos. Andrea, de los temas que has abordado es el impacto, ¿no es cierto?, de las pantallas también en la infancia. ¿Qué es lo que más te preocupa respecto a este tema puntual?
Uf, temón. Mira, lo que más me preocupa es la falta de creatividad que produce el exceso de pantalla. Ya, eso es en la primera infancia. Después podemos hablar de la adolescencia, pero que no es mi tema aún. Pero en la adolescencia obviamente está la preocupación de la pornografía, del bullying, etcétera. Pero en la primera infancia es la falta de creatividad. Cuando tú tienes un niño que no sabe estar aburrido, porque aburrimiento es igual a creatividad, o sea, la creatividad no existe si tú estás todo el rato estimulado, porque estás todo el rato con la cabeza pensando en muchas cosas. La creatividad nace desde la conexión con las personas, de poder ser empático, de poder ver, no sé, te invento. Un abuelito que le cuesta cruzar la calle porque cualquier cosa. ¿Qué puedo yo hacer para ayudarlo a cruzar? Y ahí empieza la innovación, la creatividad. Tú para poder hacer eso tienes que observar.
Por supuesto.
Y tienes que conectarte con la sociedad, con el mundo. Tienes que estar aburrido, tienes que tener tiempo. No sé si es aburrido la palabra, sino que tener tiempo de ocio, de poder sentarte a observar. Hoy día nosotros no observamos.
No, porque la gente vive tan rápido, a 1000 por hora.
No, perdimos la capacidad de observación, de poder estar sin un celular en la mano. Y eso te lo digo desde el ejemplo de los adultos.
Yo lo encuentro espantoso. Pero si en los restaurantes la gente en vez de conversar está en el celular.
A mí me produce una pena terrible, pero más me produce una pena terrible cuando tú ves un papá, una mamá, dos niños chicos, están todos con el celular, sí. Y los niños con un iPad o con un tablet viendo cualquier cosa, nadie se comunica entre ellos. Y digo, eso es papá. Que están gastando plata, ocupando su tiempo en salir en familia a comer y nadie se está comunicando.
Y te digo una cosa, donde peor he visto eso es en China.
Mira.
Es impactante. Sí. O sea, los chinos y chinas están en los restaurantes y están todos con el celular.
Lo encuentro terrorífico.
Sí, es preocupante.
Muy. Y lo otro que me pasa, que lo he pensado harto, es que estamos viviendo en una sociedad muy adultocéntrica. Muy adultocéntrica. Me ha tocado, Carmen, ver videos en donde la mamá anda con la guagua en el avión, repartiendo tapones y dulces para que cuando llore el niño, en el fondo tengan un poco más de empatía. Oiga, señor, señora, antes de subirse al avión, si tanto le molesta que una guagua llore, cómprese tapones, cómprese unos buenos audífonos o aprenda a meditar para poder salir de su frustración. Porque los niños lloran y son parte de la sociedad.
Son niños y obviamente que lloran.
Obvio. Y por otro lado, también es responsabilidad de los padres enseñarle a los niños a comportarse. Si tú llevas a un niño a misa, por un funeral, un matrimonio, lo que sea, ese niño no puede estar corriendo arriba del altar. No puede, tú tienes que enseñarle a un niño a comportarse. Esa es tu responsabilidad como padre de cómo lo haces. En el fondo están las dos cosas, ¿cachai?
Es un temón. Andrea, en una sociedad tan digitalizada, ¿es realista pensar en una infancia con menos pantalla o el desafío está en aprender a utilizarlas de mejor manera, a tu juicio?
Yo creo que estamos en una sociedad súper digitalizada, pero esto es como un péndulo. Yo creo que se está devolviendo un poco. Las generaciones de hoy están más conscientes.
¿Tú crees, ah?
Yo creo que hay más conciencia porque hay más evidencia, en el fondo. Hay evidencia como, no sé, me imagino antes que todo el mundo fumaba, hoy día tenía una generación que técnicamente no fuma.
Sí,
antes todo el mundo tomaba, hoy día toda la industria del alcohol está sufriendo estragos porque los cabros no toman. Entonces, creo que todo es pendular. Y yo creo que tenemos que volver un poco más a lo simple. Obviamente la tecnología va a estar y va a seguir creciendo, pero tenemos que volver a lo simple, en donde el aburrimiento no sea un problema. Hay veces que un niño con un palo y una piedra prende su imaginación y puede armar un mundo con eso.
Así jugábamos nosotros, por lo menos.
Y no tenemos ningún trauma.
Yo, todos jugábamos, era otro tipo.
¿Y tu mamá jugaba contigo?
Por supuesto. O sea, a veces sí, a veces no, porque también trabajaba, sí.
Sí, por eso. Mi mamá y mi papá, y pocas veces, el fin de semana, pero en la semana nunca me pescaron. Y nunca me pusieron una pantalla porque yo tenía que comer. O sea, mira el techo, cuenta por otro, haz una, no lo mismo, ¿cachai? No sé.
La naturaleza, salir al jardín, sí, en fin.
No hay que tenerle susto.
Ir al niño aburrido. Ahora, Andrea, muchos padres recurren al celular o a la tablet, ¿no es cierto?, porque están agotados, llegan del trabajo, necesitan resolver cosas del día a día. ¿Cómo enfrentamos esta realidad sin caer en la culpa?
Yo creo que la culpa no puede ser individual. Yo creo que como sociedad tenemos mucha culpa. Tenemos mucha culpa de tener a mamá y papá desbordados. Como hablábamos, sobremedicados, o sea, en Chile... la sobremedicación de las madres y la sobremedicación de los adolescentes, no, como que nos volvimos hipersensibles y a la vez súper poco gestionadores, súper poco responsables. No sé, yo creo que es un tema social en donde tenemos que abordarlo desde las políticas públicas, en donde hay que empezar a darle más énfasis a la conexión mamá-papá-hijo, o abuelo, hijo, vecino, hijo, o sea, normalicemos el poder pedirle ayuda al vecino. Oye, ¿me lo puedes cuidar una hora que juegue con tu hijo? A la abuela, oye, ¿puedes venirte a cuidar a mis nietos? O sea, tú lo vives.
Sí, claro, por supuesto.
Tu nieto...
Y por Dios que uno disfruta a los niños.
Los niños son lo máximo, son lo máximo. Y yo creo que tenemos que empezar a hacer más red de apoyo, más tribu. Mm. Esa frase que dice, para criar se requiere un pueblo, es tan cierta. No podemos pretender los padres criar solos. Tenemos que volver a ser pueblo. Tenemos que volver a tener redes de apoyo en donde una mamá que recién ha parido, ojalá que todo el vecindario le lleve comida, ¿cachai? Para que ella no tenga que cocinar y no se desborde. Tenemos que volver a ser comunidad, ¿cachai?
Otro concepto, Andrea, que genera muchas dudas es la crianza respetuosa. ¿Cómo la definirías tú?
Yo creo que la crianza respetuosa es la validación de la emoción, como lo que hablábamos anteriormente, pero yo creo que es mucho más profundo que eso. Yo creo que la crianza respetuosa requiere de conexión con el adulto cuidador. Y partiendo por eso, más que la validación de la emoción, yo primero diría que es la conexión con tu adulto cuidador, porque tú le puedes validar todas las emociones a un niño y decirle, tú te valido que estés enojado, que tengas pena, que tú, tú. Pero... y después yo agarro mi celular y me voy y veo, estoy todo el rato con, mientras mi hijo juega a la plaza, estoy viendo el celular. Velo a él. Por último, celébrale a sus logros. No te estoy diciendo que juegues con él y que te sientes en la arena a jugar con él. Pero yo creo que es una mezcla entre una validación del niño en la sociedad, en donde el niño no molesta a la sociedad, sino que todos lo reconocemos como un aporte a la sociedad, una validación de sus emociones personales y también una conexión con su adulto cuidador.
Es importante esa conexión con el adulto cuidador. Ahora, Andrea, ¿por qué es importante aclarar que la crianza respetuosa no significa ausencia de límites?
No, porque por lo que hablábamos anteriormente, porque hoy día la crianza respetuosa muchas veces se relacionó con ponte a la altura al niño, valídale sus emociones, ya, pero ¿ya dónde está la gestión? Tú tienes que enseñarle a un niño la gestión de sus emociones. Oye, ¿sabéis que si estáis desbordados, no puedes pegarle a la pared y romper tu juguete y tirarle el pelo y pegarle un combo a alguien? No. O sea, ok, aprendamos a respirar, salgamos a caminar. Te acompaño, vamos a caminar. Llora todo lo que quieras.
Vamos a dar una vuelta.
Vamos a dar una vuelta, pero aprendamos a gestionar la emoción.
¿Cómo se establecen límites sanos y firmes sin recurrir al miedo o a los gritos, no es cierto? Que muchas veces uno ve mamás desbordadas gritándole a los niños.
Bueno, yo creo que es parte de la maternidad. Carmen, yo creo que el desbordamiento de la mamá y el papá, obviamente, bajo un límite. No ir a los golpes ni nada, pero el que de repente tu mamá te pegue un grito, no te va a traumar y es parte de la humanidad de la madre también. O sea, paremos de sentirnos... Obviamente, si estás gritándole todo el día a tu hijo, no, pero si de repente sabéis que le pegó, no sé, pues le pegó fuerte al hermano, le pegáis un... Para mí, es un tema personal, yo no soy psicóloga, pero... Bueno, ya, o sea, tú como madre tampoco eres perfecta. Y eso tu hijo lo tiene que ver también. Y después está el ciclo de la reparación. Si le gritaste muy fuerte, fuiste hiriente, mi amor, perdón. Se me sobrepasé. Perdón, te pido disculpas, voy a intentar que nunca más suceda. Hay un ciclo donde me desbordo también con mamá, que es normal, reparo.
Está bien.
¿Cachai? Es un ciclo virtuoso.
¿Qué errores crees que estamos cometiendo, Andrea, hoy los adultos al intentar, no es cierto, ser los mejores padres?
Es que no voy a hacer. A mí una vez mi psicóloga me dijo, Andrea, para de preocuparte que los vaya a traumar, porque los vaya a traumar igual.
Igual. ¿Eh?
Los vaya a traumar igual. Les vaya a generar tranca igual, porque somos seres imperfectos. Hay mucho valor en reconocer tus imperfecciones. Y hay mucho valor en reparar, en saber pedir perdón, en saber meditar si lo que hice estuvo bien o estuvo mal. Vamos a tener que pedir perdón toda la vida. O sea, es parte de. Y está bien que tu hijo te reconozca como un ser imperfecto, porque así también le enseñas a quien tampoco tiene que ser perfecto.
Está bien eso, está bien. Ahora, muchas veces los hijos, ¿no es cierto?, nos enfrentan a nuestras propias inseguridades y también heridas. ¿Cuánto trabajo personal requiere la crianza, crees tú, Andrea?
Uf, mucho. Que los niños son los maestros más importantes de la vida de una madre y un padre, porque te actúan de espejo. Actúan de espejo, te enseñan a que te muestran tangiblemente todas tus imperfecciones. Y es tanto así, que los niños repiten lo que tú haces. Entonces tú de repente, no sé, pues a mí me ha tocado, me toca de repente que le digo a mi hijo como, ay, ya, chao, chao, no, es que no quiero ser más, no quiero. Y después ya veo a mi hijo repitiendo exactamente lo mismo, ay, ya, chao, chao, no quiero tener. Yo, es que no le puedes decir eso a la profesora. Que te está. Pero claro, está imitando lo que yo hice con él.
Por supuesto.
Claro. Entonces, es un espejo.
Qué importante, qué importante. ¿Qué herramientas recomiendas tú a los padres para manejar sus propias emociones, no es cierto, en momentos de estrés, por ejemplo?
Pucha, es que hay tantas, pero yo creo que a mí la que me cambia la vida un poco es saber cuándo alejarte un poco de la situación.
Ya.
Agarrarte unos tres respiros y después volver. Yo creo que es importante alejarse un poco de cuando.
Como en cuando estás con la tensión, digamos, del
mundo. Sí, y no solamente con niños, ¿eh? Con adultos también. En el fondo, con tu pareja, con una amistad, con una situación que te desborda. Yo creo que es importante, como le dice
Marina,
como.
Bajar un cambio.
Como pon un pin y volvamos a esto. Dame 20 minutos, respiro y vuelvo. Porque
es una buena técnica.
Sí, porque en el fondo no es una competencia de quién gana. Tú en el minuto de una discusión o de en el fondo de decirle a un niño, de corregir a un niño, cuando están todos acá, cuando están todas las emociones acá, casi termina siendo cierto, me pongo en la defensiva porque yo quiero ganar y no, nadie va a ganar acá. Entonces déjame, ponle un pin, déjame respirar un poco.
Y volvemos. Está bien. Ahora, tú eres mamá, como lo decíamos, pero además emprendedora. ¿Cómo ha sido compatibilizar el trabajo con la vida familiar? ¿Cómo ha sido para ti, Andrea?
O sea, es fatal al principio y hoy es mucho más fácil porque son mis niños los que me dan el visto bueno de mí, pero.
Ellos te ayudan con todas estas maravillas. Mire, sí. Yo estoy fascinada. Salió la niña que hay en mí también. Yo estoy peleando con todos los tiquiticos.
El caco que estaba por ahí, mi Joaquín, él me armó un video. Él me hizo el guión de un video.
¿En serio?
Sí, y yo le puse la canción y ya, caco, ¿qué te imagináis? No, me imagino una feria de juegos, ya. Y si van a YouTube van a encontrar un video que se llama Soy Grande, que habla en el fondo de esta independencia cuando los niños ya empiezan a cumplir 5 o 6 años. Y todo el video lo diseñó un niño de 5 años.
¡Qué maravilla! O sea, tus hijos tienen tu don también y te han ayudado en la creación.
Todo. Hoy día el balance es mucho mayor porque en el fondo, como te digo, es en conjunto con los niños. Entonces hay una entretención de por medio y todo. Pero en un comienzo, cuando yo trabajaba en banco, en retail, tuve un emprendimiento tecnológico también, fue fatal. O sea, yo en verdad empatizo demasiado con las mamás y los papás que están desbordados.
Claro, que están.
Y por eso este proyecto lo que busca, y nace desde esa empatía y todos los productos que creo es, oye, no te preocupes si tu hijo no come la manzana, mándale un tiki snack, chao, ahí va a estar alimentado con fibra y.
Está bien.
¿Cachai?
No, está buenísimo, hay distintos sabores, me encantaron. Ahora, Tiquititos comenzó como un proyecto de contenidos infantiles y hoy también incluye estos tiki snacks. ¿Cómo nació la idea de llevar esta propuesta al mundo de la alimentación saludable, Andrea?
Pucha, yo siento que yo tengo unas guías muy fuertes en otra dimensión.
En otra dimensión.
Te lo juro, porque yo no lo tenía planificado. Fue la Dale Agulneme, la dueña de Tostaduría del Nogal, que me llamó un día y, como te comentaba, me dijo que era hacer colaciones para niños. Y yo en ese minuto le dije no, porque estoy en una negociación con Cencosud, y después esa negociación no funcionó. Y la llamé y dije, ¿sabes qué? Hagámoslo. Y lo más sorprendente, Carmen, es que cada vez que vamos a presentar el proyecto a la gerencia comercial o a la gerencia correspondiente en un retail, nunca nos han dicho que no. O sea, yo en Cencosud salimos de la primera reunión con un sí.
¡Qué maravilla!
De Albi, la primera reunión con un sí. De Totus, la primera reunión con un sí. O sea, nunca, nunca nos han dicho cómo dejarnos revisarlo. No, sí, sí, todo sí. Porque no existe, porque es un... Es medio loco, pues es un proyecto medio loco.
No, un proyecto fantástico, lo encuentro yo muy lindo. Gracias. Ahora, ¿crees que hoy existe una mayor conciencia respecto a la alimentación infantil o todavía queda mucho camino por recorrer? ¿O tú crees que realmente las mamás hoy día se preocupan de que la alimentación de sus hijos sea más saludable?
Yo creo que la alimentación saludable está muy, es muy consciente, o sea, hay mucha conciencia en un segmento de la población.
Ya.
Sin embargo, todos los últimos estudios posicionan a Chile como uno de los países con peor tasa de obesidad infantil.
Sí, pues del mundo. Eso es preocupante, muy
del
preocupante.
Mundo. Y tú tienes, en el fondo, una de mis propuestas, no política, pero política, es que se subsidie la alimentación saludable. No sé si en algún minuto creo, no estoy tan segura, que lo hizo la Cecilia Morel, que tenía un programa de alimentación.
Sí, de vivir sano.
Vivir sano. Yo eso no sé a dónde está, pero ¿por qué hoy en día tú, en el fondo, vas a... Siempre hay un alegato como de sociedades, es que la alimentación sana es súper cara, que es súper cara. Y por eso se requiere un programa público, de políticas públicas, para subsidiarla, porque es cara. O sea, tú estás compitiendo con un paquete de Oreo o de cualquier otra marca, no estoy en contra de las Oreo en el fondo, pero cuesta 500 pesos. Esto cuesta 1000 pesos.
Claro.
El doble. ¿Cachai? Entonces, es mucho más fácil que un niño se alimente de una marraqueta con mortadela.
Claro.
A que se alimente de un plato de lentejas. También es verdad que las lentejas no necesariamente son caras. Entonces, también hay y también los niños están criando muy solos. Estamos criando en una sociedad muy, muy, a niños muy solos. Eso se ha mostrado en los medios del último tiempo, en donde el de 7 años cuida al de 5 y la mamá llega a las 9 de la noche. ¿De qué se va a alimentar ese niño?
Claro. Mucha comida rápida también, que es muy poco saludable. Ahora, si pudieras derribar un mito, Andrea, sobre la crianza actual, ¿cuál sería ese mito?
Que los niños no se pueden aburrir.
Ya.
Sí, todo el rato, pero el niño se puede aburrir, está hecho para eso, nuestra mente está hecha para crear. Nosotros vinimos a este mundo como parte de la creación, a nosotros nos crearon para crear. Y eso se da en momentos de observación, de ocio, de sociabilización. Tu hijo no necesita una pantalla, no la necesita.
Aunque tenga pataleta.
No, menos.
Menos.
Las pantallas... ¿Tú le has cortado alguna vez a un niño una pantalla de golpe?
Ya.
Vas a generar una pataleta automática. Automática.
Pero es importante, estoy totalmente de acuerdo contigo. Andrea, para todos los papás, mamás, abuelos y cuidadores que nos están viendo en este momento en el programa y escuchando hoy, ¿cuál es el consejo más importante que te gustaría dejarles? Respecto a la crianza, ¿no es cierto?, y la conexión con los niños.
A mí me gustaría, en el fondo, que dejarles que no están solos, que no tienen que criar solos, y la importancia de hacer una red de apoyo. Que eso no necesariamente se da porque se da. Tú tienes que criarla. Tienes esa responsabilidad de no criar sola, generar una red de apoyo. Póngase de acuerdo con amigas. Sabes que esta tarde tengo que preparar una presentación y los niños llegan a las 1. ¿Qué puedo hacer? Mándamelos a mi casa hoy día por ti, mañana... ¿Cómo es? Hoy día por ti, mañana por mí.
Por mí, claro, exacto.
Como
hacer turno, repartírsela.
Una red de apoyo. No tiene por qué ser sola la crianza. No está hecha para ser sola.
Ahora, tú que eres una persona que tienes la capacidad de crear en esta forma, ¿no es cierto? Y tan bonito, porque de verdad te felicitamos. Es precioso, precioso los cuentos también. ¿Cómo te relajas? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que haces?
Pucha, yo soy de las personas que medita todos los días.
Ya.
Sí, me voy mucho al cerro, rezo mucho, no soy parte de la iglesia católica, pero rezo mucho, me conecto mucho.
¿Tienes fe?
Tengo mucha fe, creo mucho en Dios, sí, y me calma mucho la naturaleza. La naturaleza tiene un poder, y tú lo sabes porque vives en Maitencillo.
Sí, es maravilloso, una calidad de vida.
El simplemente poner las patitas en el pasto, y en silencio. O porque uno dice, no, es que me tengo que ir a un retiro de yoga, no tenés que irte a ningún... O sea, vacancia lo voy a hacer, sí, pero no la vi para que irse a un retiro de yoga. Anda y pon las patas en el pasto. Un momento de silencio, un momento de respirar consciente, y tampoco tenés por qué tener como aprendizaje de meditación, ¿no? Respira consciente, siente tu respiración, 15 minutos, te va a cambiar la vida.
Es bien impresionante.
Te va a cambiar la vida.
Andrea Massú, te felicitamos, te agradecemos muchísimo. Gracias, que nadie ha requerido hoy día. Todos poder así, entretenidos con todo esto, fantástico. Entonces, ¿dónde pueden encontrar nuevamente, para la gente que sintonizó al final?
Sí.
¿Dónde pueden encontrar todas tus cosas?
Libros y snacks en Jumbo, los libros y los snacks, y en la librería Antártica, y los snacks en todos los Jumbos a nivel nacional, en todos los Albi a nivel nacional y en todos los Totus a nivel nacional. Y a medida que saquemos productos nuevos, vamos a ir contigo.
Sí, los helados que vienen. Vienen los helados.
Están deliciosos.
Eso me quedó en la mente porque me encantan, soy fanática.
Ay, yo también.
¿Y redes sociales?
Redes sociales, estamos en Las Aventuras de los Tiquititos y Tiki Snacks en Instagram. Y canal de YouTube, Las Aventuras de los Tiquititos. Todo es Las Aventuras de los Tiquititos.
Felicitaciones, te pasaste.
Muchísimas gracias,
Carmen, se pasan. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Y los invitamos para un próximo programa.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
¿Falta efectivo? Con tu tarjeta SBP y Visa, saca tu avance con transferencia inmediata a tu cuenta. Rápido y seguro. Pídela en sbpay.cl.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, en todas. Todas. Consorcio, 110 años contigo. Puerto Arquitectura y su proyecto Tortugas de Cachagua. Y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.